Bien, buenos días, hermanos, y es un placer estar junto con vosotros esta mañana y celebrar este tiempo de adoración al Señor y también de edificación mutua y de compañía y comunión con vosotros. Así que creo que debemos de gozarnos porque hay muchos cristianos en el mundo que no pueden disfrutar de esta libertad. Incluso muchos cristianos que tienen que reunirse a escondidas porque están amenazados de muerte. No debemos de olvidarnos de estos hermanos y hermanas en diferentes lugares que viven situaciones de persecución en un tiempo como este, que debería haber libertad y se supone que debería haber un ambiente diferente al de persecución como vivían los primeros cristianos. Pero debemos recordar, como hemos hecho en otras ocasiones, que el Señor Jesús ya advirtió de que al final de los tiempos habrían persecuciones tan fuertes, quizás, o más, como las que ocurrieron en el primer siglo, o sea, después de la muerte de Jesús. Así que debemos de saber que estas cosas que ocurren, pues son cosas que ya el Señor nos ha advertido, pero también saber que nosotros estamos viviendo en un ambiente cómodo de libertad. Y ese ambiente cómodo a veces puede ser un peligro, una tentación. No nos gusta la persecución, no nos gusta el sufrimiento, no nos gustan las situaciones difíciles, pero cuando las situaciones son positivas, cuando son cómodas, es muy fácil olvidarnos del Señor. Y vienen otros problemas, otra persecución, que es una persecución a base de los vicios, de aquellos aspectos que pueden dominar el corazón humano y que realmente son destructivos también. Entonces, lo que vamos a ver esta mañana, tal como ha compartido nuestro hermano con la lectura de Alfredo, con la lectura de Génesis capítulo 3, 1 a 6, es la caída del ser humano en un ambiente de tranquilidad, felicidad, comodidad, etc. Y por tanto, el tema de esta mañana es las dos tentaciones, la del primer Adán y la del postrer Adán. Porque los dos Adanes de la historia, que son la cabeza de una raza, el primer Adán es la cabeza de la raza humana en general, también nuestra, en el sentido humano. Pero el postrer Adán es la cabeza, es el origen de una nueva raza diferente a la primera raza. Pero los dos tuvieron que sufrir tentaciones, tuvieron que afrontar una tentación dramática y crucial para que realmente ellos pudieran ser los iniciadores de una nueva raza. El primero fracasó, el segundo triunfó. Y gracias a ese triunfo del postrer Adán es que nosotros ahora estamos incrustados en esa raza de aquel que es espíritu vivificante. En la primera carta que Pablo escribe a los Corintios, en el capítulo 15, él dice que el primer Adán es alma viviente, mientras que el postrer Adán es espíritu vivificante. La palabra alma viviente, la palabra alma es psique. O sea, el primer Adán es puramente natural. Es la misma palabra que Pablo utiliza en 1 Corintios, capítulo 2, cuando él dice que el hombre natural, el hombre psíquico, no puede captar las cosas de Dios, porque funciona por la psique. Pero el hombre espiritual es aquel que está guiado por el Espíritu Santo, y que, por tanto, el hombre espiritual, el hombre, la mujer espiritual, es aquella que puede captar las cosas de Dios. Por tanto, Pablo dice al final, en el capítulo 15, que Adán es el alma viviente, pero no puede vivificar a otros. Es un alma que vive, pero no puede dar vida a otros. mientras que Jesús es el Espíritu vivificante, que da vida a otros que están muertos. Y por tanto, vamos a ver una comparación entre el primer Adán y el postrer Adán, las tentaciones que cada uno de ellos sufrió. ¿Dónde estaba Adán, el primer Adán, cuando fue tentado? ¿En qué lugar estaba? En el Edén, donde tenía de todo, incluso Dios le había provisto de la mujer, porque Dios mismo se dio cuenta de que no es bueno que el hombre esté solo y le dio la mujer. Ya estaban los dos juntos, vivían en el Edén, donde tenían todas las provisiones que podían desear para disfrutar de la vida, de la naturaleza, de la relación humana y de la relación pacífica con todos los animales. No había la agresividad de los animales que hay ahora. En realidad era un ambiente en el cual ellos podían dar nombre a todos los animales. Había una relación perfecta entre la naturaleza, tanto vegetal como la naturaleza animal y la naturaleza humana. Ellos tenían todo aquello que podríamos nosotros desear. Vivían en paz, vivían disfrutando de ese ambiente y sobre todo disfrutando de una relación muy cercana a Dios, donde podían percibir la voz de Dios y percibir la presencia de Dios. Así que, en realidad, Adán y Eva fueron creados sin pecado, sin defectos. Vivían en un entorno perfecto. Ellos fueron creados sobrenaturalmente. Y por tanto eran dos personas que en sí no tenían la tendencia al pecado como la que tenemos nosotros desde que nacimos. No la tenían, sino que eran personas perfectas. Y por tanto nos damos cuenta de que su origen estaba en Dios mismo. Él es el creador, no fue la evolución. Fue Dios quien los creó. Y los creó a los dos, al hombre y a la mujer, a su imagen y semejanza. Es importante que tengamos eso muy claro. Porque cuando nos vamos al postrer Adán, nos damos cuenta de que el postrer Adán también es un hombre perfecto. Cuando Dios engendra en el seno de María a Jesús, es una intervención divina. No hay intervención del primer Adán, ni de ninguno de sus sucesores. O sea, el padre de Jesús, José, fue un padre, diríamos, adoptivo, pero no fue el padre genético del propio Jesús, eso lo tenemos claro. Es una intervención de Dios el engendro de Jesús en el cuerpo de María. Por tanto, el ser que nace es un ser que es humano porque se desarrolla en el embrión de la mujer, se desarrolla como hombre, pero a la vez no tiene el estigma del primer Adán. Porque el objetivo es que ese hombre llegue a ser el postrer Adán. Pero claro, uno podría decir, bueno, pues si no tenía ya el estigma, ya no tenía el pecado que nosotros tenemos, pues entonces la vida le iría muy, muy bien, ¿no? No, es Dios mismo quien le va a poner a prueba. Porque ese postrer Adán tiene que demostrar que reúne las características necesarias para ser la cabeza de una nueva raza. Y por tanto tiene que ser probado, tiene que ser tentado y tiene que demostrar que va a superar la prueba. El primer Adán fracasó cuando fue tentado y evidentemente que nos pasó a todos nosotros el síndrome del pecado o la síntesis del pecado, el ADN del pecado, que todos hemos heredado. Pero el postrer Adán, que es un espíritu vivificante, va a tener que demostrar que realmente es el candidato adecuado para ser el nuevo representante de una raza humana. Vamos a ver unos gráficos. En primer lugar, lo más breve posible. Vamos a ver si puedo explicar un poco lo que tiene que ver con la naturaleza humana. El hecho de distinguir entre lo que es la psique y lo que es el neuma, lo que es lo psicológico y lo que es espiritual. En ese diagrama que podéis apreciar aquí, de tres círculos concéntricos, tratan de reflejar un poco lo que somos cada uno de nosotros, aquellos elementos que hay en nuestra propia vida. En primer lugar, tenemos esta circunferencia exterior. Pásalo a la primera, al primer gráfico. Muy bien. Tenemos esta circunferencia que refleja lo que es el cuerpo o el soma en griego. Es lo que todos vemos. Es nuestro vehículo de relación exterior, nuestro contacto con el mundo. Y por tanto, es aquello que tiene que ver con nuestra carne. Nuestro cuerpo está afectado por el pecado. Por eso tenemos vicios de fumar, de beber, de cualquier otro tipo que conocemos, ¿no? Entonces, el cuerpo es también ahora el templo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive en el corazón del creyente, pero el no creyente simplemente tiene un cuerpo que experimenta sensaciones, deseo, cansancio, hambre, etcétera, etcétera. Todo eso lo experimentó Jesús. Por tanto, Jesús se identificó con la raza humana adoptando un cuerpo igual que el nuestro, pero, como bien dice la palabra, sin pecado. Luego está el alma, que es la psique. Y el alma y la psique tienen que ver con la mente. Puede ser la mente, las emociones y la voluntad. Con todo aquello que tiene que ver con nuestro pensamiento, la psique. Pero también con las emociones. El hecho de que nosotros, a través de lo que comprendemos, de lo que vemos y de lo que experimentamos, sufrimos alteraciones en nuestras emociones, también en nuestra forma de pensar y también en la forma de reaccionar, en la forma de hacer la voluntad. Todo esto forma una unidad interior en el ser humano. Pero hay una diferencia entre la psique y el espíritu. El espíritu es lo que tiene trascendencia en la vida. Es lo que trasciende lo que es puramente lo material. Es aquello que nos da el sentido de existencia. Es el soplo de Dios. Acordaos que en el relato de la creación, en Génesis 3, dice que cuando Dios creó al hombre, lo sacó del barro de la tierra, lo formó, y luego sopló en su nariz aliento de vida. Y esa palabra es el ruach, es el espíritu de Dios. Y eso es lo que nos hace vivir y existir. Los animales tienen psique, pero no tienen neuma. ¿Me explico? Por eso un perro tiene sentimientos. Un perro es agradecido, tiene rabia, una cosa o la otra. Los animales, todos ellos tienen sentimientos. Nosotros solemos ver los documentales que hay en la 2 por la tarde de cómo se comportan los animales, y ellos, aunque sean felinos que son agresivos y destructivos con otras especies, pero con sus propios cachorros, les tratan con mucho cariño, y a veces hay expresiones. Ayer mismo veíamos la vida de una loba que había perdido a su compañero porque un oso le había matado, pero ella tuvo que criar a sus 6 cachorros. Y vemos expresiones en la cara de esa loba que te daba ganas de abrazarla. Y claro, la cuestión es que eso no sería posible, ¿no? Pero espero que entendamos esa realidad. De que una cosa es el espíritu, el neuma, y otra cosa es el alma. Todo esto es una realidad interior. Y si os fijáis, Aquí hay una serie de círculos, pero que están en líneas discontinuas. ¿Por qué? Porque nadie sabe dónde está la frontera de lo que es el espíritu y dónde está la frontera de lo que es el neuma. Nadie lo sabe. Y la Biblia, de hecho, lo trata de forma indistinta. Y lo trata con diferentes términos. A veces, Jesús mismo lo trata como el corazón. El que cree en Dios de corazón. ¿Y qué es eso? Pues se refiere a toda esa unidad que no es visible, no es demostrable. Ningún cirujano puede abrir el cuerpo humano y decir, aquí está la psique y aquí está el espíritu. Ningún ser humano podrá hacer eso. Pero son realidades que experimentamos. Y el hecho de que no se pueda ver no quiere decir que no exista. ¿Verdad que no? O sea, están, las sentimos, pero no se pueden ver. Pablo utiliza un término que es curioso, porque él habla del hombre y la mujer exterior y del hombre y la mujer interior. O sea, el hombre exterior y el hombre interior. Tratando de demostrar eso, de que hay una realidad visible y otra realidad que no es visible. Es esa psique y el espíritu. El espíritu es, y ahora pasamos al siguiente gráfico, es cuando viene a morar en el espíritu humano. El apóstol Pablo dice en Romanos 8 que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de qué? De que somos hijos de Dios. ¿Os dais cuenta? El Espíritu Santo, cuando viene a nuestro corazón, porque por medio de la fe hemos aceptado el sacrificio de Jesús, el Espíritu Santo lo que hace es testificar a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. De ahí tenemos la convicción. Yo sé en quién he creído. Yo sé que tengo vida eterna. No me lo merezco, pero sé que tengo vida eterna. Sé que Dios vive en mi corazón. A ver, demuéstramelo. Pues, si no te puedo demostrar que tengo espíritu, ni te puedo demostrar que tengo psique, pues evidentemente no te puedo demostrar que Dios existe en mí. Lo único que sé es que existe y vive en mí. Es una experiencia de transformación, es una convicción, es una realidad interna. Es curioso porque hay un aspecto muy importante en el ser humano que es la perfección, y eso se ha perdido de vista dentro de lo que se llama la psicología. Es el hecho de tener la capacidad de percibir aquello que no se ve. Es lo que Pablo utiliza en Efesios capítulo 1, que él lo utiliza con un término muy significativo que es la dianoia. No la paranoia, sino la dianoia. La capacidad de percibir la realidad desde un mundo interior. Cuando Pablo dice a los Efesios, no ceso de dar gracias a Dios, lo voy a leer para que así lo tengáis más presente. En Efesios capítulo 1, versículo 16 hasta el 18. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y ahora nota, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Esa palabra, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, es la palabra dianoia. Es una palabra compuesta en el griego. Dia significa cuando se atraviesa algo, mientras que para, la preposición para en griego significa cuando das la vuelta a algo, a una realidad. Cuando dice día, ¿no?, ya quiere decir que la persona atraviesa la realidad. Mientras que la paranoia es cuando le das la vuelta a la realidad, pero no entras dentro. Una persona que sufre un trastorno paranoide es una persona que oye voces, que ve visiones, que ve cosas que no existen, pero le da la vuelta a la realidad. No existe, pero lo ve. Eso es la paranoia. Mientras que la dianoia significa que la realidad la traspasa y por tanto entra dentro de ese conocimiento. Eso es lo que implica Pablo. Eunice y yo solemos ir a alimentar a un perro que tiene nuestro yerno. Como él no puede hacerlo, pues nosotros le vamos casi todos los días a darle la comida. Cuando llegamos a la calle, no importa en el vehículo que vayamos, cuando llegamos a la calle, él ya sabe que estamos entrando. Y estamos a metros de distancia. Empieza a ladrar, empieza a revolverse. Y es incomprensible, porque aunque vayamos con otro vehículo, pues pensamos, a lo mejor es que conoce el sonido del vehículo. No, no es el vehículo, nos huele. El perro tiene esa capacidad de oler y percibir, cosa que nosotros no tenemos. Yo cuando Eunice llega a mi calle, a nuestra calle, y aparca, pues no estoy ahí percibiendo que Eunice está en la calle aparcando. Pero los animales tienen una serie de capacidades que nosotros no tenemos. Pero nosotros tenemos capacidades porque Dios ha puesto en nosotros el Espíritu para percibir a Dios. Solamente que necesitamos esa disposición para querer percibir a Dios. No solamente nosotros, sino todos los seres humanos que no creen en Dios. En el fondo, muchos de ellos han endurecido su corazón hasta tal punto que son insensibles a la realidad de Dios. Otros, aunque han tenido inicialmente esa sensibilidad, la han endurecido. Y de ahí aparecen los ateos prácticos, los ateos teóricos también. Porque en realidad han endurecido su corazón para que el Espíritu Santo no dé testimonio a su espíritu de que Dios existe. ¿Os acordáis de aquellas palabras que dijo Jesús en el Evangelio de Juan antes de que él fuese crucificado y dijo a los discípulos? Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Espíritu Santo no vendría a vosotros, el Paracleto. Pero si yo me voy, cuando él venga, ¿qué es lo que hará? ¿Os acordáis? ¿Qué es lo que hará el Espíritu Santo cuando él venga? ¿Convencer? ¿A quién? Al mundo. ¿De qué? Pecado, justicia y juicio. Estas tres cosas. El Espíritu Santo ha traído convicción a este mundo, pero ¿dónde están los? ¿Cómo es que el mundo no cree en él? Él ha traído convicción al mundo de que hay pecado, por tanto tienen que arrepentirse, que hay una justicia a la cual tendrán que enfrentarse y hay un juicio al cual tendrán que enfrentarse también. La cuestión es, ¿por qué el mundo no responde? Porque Dios ha dado libertad al ser humano para decidir en sus vidas lo que quieren, igual que se lo dio a Adán y a Eva. Los dos eran libres y Dios les dio la libertad. Claro que evidentemente uno podría decir, bueno, si Dios es amor y si Dios quería todo por ellos, o si Dios es soberano, ¿por qué no impidió que realmente el diablo no les tentase? Porque Dios no creó dos marionetas. Dios creó a dos seres humanos y les dio la libertad de aceptar su relación o de rechazarle. Porque Dios es tan soberano y en su soberanía Él limita su propia soberanía. ¿Me explico? Y por tanto dice, yo no quiero que comáis de ese fruto. Pero si es vuestra decisión, lo voy a respetar. Porque vosotros decidiréis cuál es el destino de vuestras vidas. Y evidentemente lo que ocurre ahí es que Adán y Eva son atraídos por el propio diablo, son engañados pensando que iban a conseguir algo que era beneficioso para ellos. Pero en realidad esa atracción por ser superior a Dios es lo que realmente les traiciona. Lo que debemos de entender es que hay una diferencia entre alma y psique, perdón, entre psique y neuma. Evidentemente la psicología hoy en día se centra en estas dos áreas, la psique y el cuerpo. Para la psicología no existe el neuma, no existe la trascendencia. Y por tanto no pueden entender las fuerzas y las dinámicas que se producen dentro del corazón humano y de la existencia humana sobre su necesidad de saber quiénes son, qué hacen en este mundo y hacia dónde y para qué sirve vivir en este mundo. Es por eso que uno de los dramas muy grandes, por ejemplo en España, son los suicidios. Suicidios de jóvenes, suicidios de adultos, suicidios de gente rica, empoderada, pero que realmente encuentran que su vida no tiene sentido. Y no nos lo dicen eso. Nos dirán los números de la pandemia, pero no nos dirán los números de los suicidios, de la gente que se tira en el tren, de la gente que se cuelga. No nos lo dirán porque temen el efecto llamada, o sea, el hecho de que algo así pueda provocar más suicidios todavía entre los jóvenes. Pero es una realidad que está ocurriendo y que normalmente no nos van a enseñar. Bien, cuando el Espíritu Santo viene al corazón humano es cuando hay una transformación, hay una claridad. El gráfico anterior, en el centro, está oscurecido. En este, exacto, aquí en este, donde está el Espíritu Santo, está la luz. Y a partir de ahí la persona empieza a darse cuenta de los verdaderos valores de la vida. Evidentemente los valores que ha aprendido hasta antes de tener el Espíritu Santo han sido de afuera, han venido del mundo externo o del mundo metafísico. Y por tanto todos los valores que va adquiriendo la persona, que hemos adquirido antes de ser creyentes, era del colegio, de la familia, de las experiencias que hemos tenido, y eso ha formateado nuestro sistema emocional, pero también nuestro sistema intelectual, de cómo pensamos, en qué basamos nuestros valores acerca de lo que es la vida, qué es lo que buscamos en la vida, pues todo aquello que buscan los demás, ¿no? Tener una profesión, ser famoso, ganar mucho dinero, tener comodidad y vivir pues tranquilamente, ¿no? Vivir de manera... vamos, siendo admirados de todo el mundo. Pero cuando viene la luz de Dios a nuestro corazón, realmente es cuando empezamos a darnos cuenta de que los valores que habíamos adquirido de la vida natural, de los hombres naturales, son valores falsos que no sirven para nada, para el verdadero sentido de la existencia humana. Y es entonces cuando empezamos el proceso de lo que se llama la santificación. El hecho de modificar aquellos valores que teníamos antes, pero que ahora ya no son así. Y ahora hay un cambio. Pero también descubrimos de que la naturaleza del pecado sigue estando en nosotros. Y descubrimos que somos pecadores, pero ahora perdonados. Esa es la gran diferencia. El hecho de que Dios nos ha aceptado como somos, nos ha perdonado, pero no para que nos quedemos como estamos, sino para iniciar un proceso de santificación en nuestras vidas y hacer de nosotros siervos suyos para compartir el mensaje del Evangelio a otras personas. Ahora bien, ¿qué tiene que ver eso con la tentación de Jesús? Y ahora pasamos al Evangelio de Mateo, capítulo 4. Vamos a ver en breves momentos qué significó esa tentación de Jesús. ¿Por qué Jesús tuvo que ser tentado, igual que lo fue Adán? Dice el capítulo 4 de Mateo, versículos del 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron unos ángeles y le servían. Aquí tenemos el relato de la tentación del postrer Adán. En primer lugar, podemos darnos cuenta de que el primer Adán vivió la tentación en un ambiente cómodo, fácil, de prosperidad. Mientras que Jesús va a experimentar la tentación en un estado de deficiencia, de escasez y sobre todo de hambre. ¿Vale? El Espíritu Santo le impulsó a ir al desierto, ¿para qué? Para ser tentado, con el objetivo de ser tentado. Y pasó 40 días y 40 noches. ¿Acaso Dios nos pone tentaciones? ¿Es Dios el que nos tienta? No, dice Santiago que Dios no nos tienta ni tienta a nadie, porque Él no puede ser motivado por el mal. Pero sí que el postrer Adán, igual que el primer Adán, tenía que ser probado en todo para cualificar para subir a la cruz y ser el representante de la nueva raza humana. Notemos que en el capítulo anterior, capítulo 3, tenemos la experiencia del bautismo de Jesús. ¿Y qué ocurre cuando Jesús viene al Jordán delante de Juan para ser bautizado? Juan le dice: ¿tú vienes a bautizarte por mí? No es posible. Yo tengo que ser bautizado por ti. Juan sabía muy bien que Jesús es un ser igual físicamente y en su composición, pero sin pecado. Por tanto, el bautismo de Juan, ¿de qué era? De arrepentimiento. ¿De qué tenía que arrepentirse Jesús? Si el bautismo era de arrepentimiento, ¿de qué tenía que arrepentirse Jesús? No podía confesar pecados, porque aquellos que venían a Juan confesaban sus pecados. Si Jesús no tenía pecados, pues ¿de qué tenía que arrepentirse? Mirad, el bautismo, para todos nosotros, ¿qué ha significado? Una confesión de que era pecador y que hemos aceptado a Cristo. Pero es una identificación. O sea, a través de bajar a las aguas, lo que estamos haciendo es identificarnos con la obra de Jesús. Y por tanto, el simbolismo es: me sumerjo para dejar ahí mi vida anterior y me levanto con una vida nueva. Es un simbolismo. Pero Jesús tuvo que identificarse con la raza humana. O sea, el bautismo de Jesús significó que se identificaba con la raza humana, con todo el ser humano. Pero como todo ser humano, tenía que experimentar lo que todos los humanos experimentamos. Y es por eso que ahora Dios, seguidamente, después de que Jesús, al bautizarse, ha oído esa frase, y también Juan el Bautista, cuando Dios dice desde esa voz, este es mi Hijo, el amado en quien tengo complacencia. Claro, ¿cuál es la primera tentación que experimenta Jesús? ¿Qué le dice el diablo? ¿Qué le dice?
Que comienza las piedras en
pan. Antes de eso, ¿cómo empieza?
Si eres
él, hijo de Dios, ¿qué había dicho la voz? Este es mi hijo. En realidad, esta expresión que utiliza el diablo en el texto griego implica no una duda. O sea, es como si el diablo dijera, hombre, si realmente eres el hijo de Dios, demuéstralo, ¿no? No, no es eso. Aquí tenemos lo que se llama en la gramática griega una condicional de tercera clase, que significa que lo que estás diciendo lo estás afirmando. O sea que aquí deberías decir literalmente, ya que eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Eso es la frase literal. ¿Qué tal dice tú?
Aquí dice, y acercándose al tentador le dijo, ya que eres hijo de Dios, que estas piedras se conviertan en
eso. La Biblia de las Américas lo dice así también. Porque realmente esa es la afirmación que está haciendo el diablo. El diablo no duda de que él es hijo de Dios, sino que está reforzando la voz del cielo. Ya que eres el hijo de Dios, ¿tienes hambre? Tú puedes convertir las piedras en pan. ¿Cómo tentó el diablo a Adán y a Eva? Con la comida, ¿verdad? Ahora Jesús está en una situación de decadencia, tiene hambre, 40 días, 40 noches no ha comido, está en un desierto, de ese desierto de Judea. Está en debilidad, y Jesús es tentado en debilidad. Sin embargo, ¿qué hace Jesús ante la tentación? Responde, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, Jesús está haciendo lo que debía haber hecho el primer Adán. Decir, no, la voluntad de Dios, la palabra de Dios es, no comerás. Y por tanto, tanto Adán como Eva tenían que haber vuelto la palabra a Dios. Porque el diablo les dijo, no moriréis. Dios había dicho, moriréis. El diablo dijo, no moriréis. Pues dais cuenta del juego que hay en todo esto y del simbolismo entre el primer Adán y el postrer Adán. Jesús es tentado realmente en un estado de debilidad, pero él, en esa situación, tiene que decidir si utilizar su poder como Dios, porque realmente él es el Hijo de Dios, no cabe duda. ¿Tiene poder para convertir las piedras en pan? No nos cabe duda a ninguno de nosotros, ¿verdad? Hizo la multiplicación de panes y peces. Podía convertirlo. Pero ¿qué pasa si Jesús hubiera utilizado el poder que él tenía para convertir esas piedras en pan, si lo hubiera hecho para alimentarse a sí mismo? Entonces él hubiera dejado de ser el siervo para pasar a ser el señor. Y si hubiera ocupado el lugar de señor, ya no podría ser el siervo sufriente que sube a una cruz para dar su vida en rescate por los demás, porque ha hecho un milagro para satisfacerse a sí mismo. Notad, esta es una tentación personal. Tiene que ver con la comodidad de él, con la autosatisfacción de sí mismo. El primer Adán fue tentado por ese deseo de autosatisfacerse a sí mismo. ¿Cómo? Queriendo ser igual a Dios, porque el problema no estaba en la comida, no estaba en la manzana o la pera o la naranja, que era aquel árbol de fruta, ¿no?, que le han dado de todo tipo de ilustraciones. No, el problema estaba en la desobediencia a Dios. Y Dios ahora le ha llevado allí para ser tentado y demostrar que sí, que el postrer Adán sí que va a ser fiel a la voluntad de Dios. Porque si no lo es, nunca podrá subir a una cruz para redimir a los demás. En todo caso, debería subir a una cruz para redimirse a sí mismo, pero no a los demás. Y es ahí donde nos damos cuenta de que ese es un principio que experimentamos todos. Todos buscamos lo nuestro, nuestra comodidad. Todos buscamos nuestra propia seguridad, nuestra propia situación. Y realmente podemos ser tentados por eso. La segunda tentación, cuando Jesús le dice al diablo, no tentarás, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo comeré cuando Dios quiere, no cuando tú quieras. El comer o el hacer un milagro para convertir piedras en pan, para satisfacerse a sí mismo, no era una cosa mala. Lo malo estaba en que no estaba en la voluntad de Dios, el Padre, y por tanto eso sería una desobediencia. La segunda tentación tiene que ver un carácter nacionalista. Fijaos que le lleva al alero del templo. Eso era el símbolo nacional de Israel. Le lleva al alero del templo. Y allí el diablo ha aprendido el diálogo de Jesús. Y ahora, fijaos que en el diálogo que entabla con Jesús dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, volvemos a lo mismo. Ya que eres el hijo de Dios, échate abajo. Y ahora notad, porque escrito está. ¿Os dais cuenta? Jesús había dicho, escrito está. Y entonces el diablo dice, ah, muy bien, yo también sé la Biblia. Y le cita el Salmo 91. Y le cita estas palabras del Salmo 91. Y es entonces cuando le dice, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Salmo 91, versículos 11 y 12. Es curioso porque ahora el diablo está utilizando la palabra de Dios para engañar a Jesús, y estas afirmaciones son afirmaciones que se van a cumplir en la segunda venida, pero no en la primera. En la primera venida Jesús viene como siervo sufriente y tiene que cumplir el objetivo para el cual ha venido, que Dios se lo ha marcado. Pero este Salmo, el Salmo 91, tiene que ver con la segunda venida. Y Jesús sabe muy bien que eso se cumplirá, pero ese no es el momento. Y por tanto, él tiene muy claro que aquí hay un engaño. Así que Jesús simplemente le dice, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, lo que tú estás manipulando la palabra es para apartarme a mí del objetivo que tengo de cumplir la voluntad de Dios. Y por tanto, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez, en tercer lugar, le lleva a ese monte muy alto, que no se sabe cuál es, aunque algunos han determinado algunos de esos montes, pero en realidad no se sabe cuál es. Pero le lleva allí y en una forma panorámica le muestra todos los reinos del mundo. Y le dice, mira, si tú me adoras aquí, que estamos solos, nadie nos ve, pero si tú me adoras aquí, yo te doy todos los mundos, todas las ciudades, todos los universos del mundo, que serán tuyos. ¿Para qué había venido Jesús a esta tierra? Para salvar al mundo. Yo te daré todo si tú me adoras. En realidad sabemos que era un engaño del diablo. El ser humano busca siempre la gloria del mundo. Y eso lo podemos ver en muchos aspectos, tanto en políticos como en sociales, etc. Busca, en primer lugar, la comodidad personal, busca el aplauso nacional, y busca tener el control del mundo, o de lo máximo posible. En realidad Jesús demostró que Él fue tentado en todo, pero que Él en todo tuvo muy claro cuál era su misión en esta tierra. Y realmente fue fiel en las tentaciones, en estas tres tentaciones. Pero todos sabemos que hubieron muchas otras tentaciones que intentaron apartarle del camino que Dios Padre le había trazado. Y en todo ello Jesús fue tentado por nosotros. Por tanto, puesto que Él fue tentado igual que nosotros, es también, como dice el libro de Hebreos, el que el sumo sacerdote que puede hacerse simpatizante con nuestra propia naturaleza, porque Él fue tentado en todo, pero, dice Hebreos, sin pecado. Él no cayó. Por tanto, el personaje, la persona de Jesús, el que subió a la cruz, fue una persona que nació sin pecado y cuando le crucificaron no tenía pecado. Era el único ser humano que no debía morir en una cruz, ni ser hecho maldición por el ser humano. Pero lo que Dios hizo fue que a través de esa sangre inocente derramada por el ser humano, por el propio pueblo de Dios, pueblo judío, es realmente esa sangre la que nos capacita para limpiarnos de la culpa del pecado y llevarnos a la presencia de Dios. Es un gran privilegio que tenemos como cristianos y es algo que tenemos que valorar en nuestra vida. Eso no quiere decir que somos perfectos y que no vamos a tener alteraciones emocionales, mentales o relacionales entre unos y otros, en la familia, en el hogar, con vecinos, con nuestra propia naturaleza, con cualquier entorno en el cual nos veamos. Pero hemos de saber que hemos sido limpiados por la sangre de Jesús y ahora tenemos un camino por delante para seguir porque tenemos un modelo y vamos a ser tentados porque el diablo intentará apartarnos del camino que Dios nos ha trazado, y el camino es Jesús. Por eso, hermanos, creo que es importante que seamos conscientes, primeramente, de que hemos sido rescatados no con cosas vanas ni con precios baratos, sino con un precio muy alto. El propio Dios Padre tuvo que sacrificar a su propio Dios Hijo, verle morir, verle ridiculizado, verle totalmente desfigurado y hecho maldición porque sobre él se cargó toda la culpa del pecado de la humanidad. Por tanto, es un motivo de satisfacción. Somos muy poca gente en este mundo, muy pocos cristianos, de verdad. Pero realmente la gente que no son creyentes tienen la posibilidad de optar, de decidir por aceptar la sangre de Jesús para encontrar la vida eterna. Nosotros tenemos ese reto de poder compartir el Evangelio con gente que nos rodea constantemente en la vía natural, en el trabajo, en la tienda, estemos donde estemos, y realmente mostrar que nuestra vida, sin ser mejores que ellos, pero nuestra vida es diferente porque tenemos la paz de Dios que gobierna en nuestros corazones. Así que bueno, tenemos toda la semana por delante para tener oportunidades de compartir el Evangelio y de poder gozarnos con nuestras familias, nuestros hogares, nuestros hijos. Y a pesar de las dificultades y pruebas que podamos pasar todos, saber que antes el Señor Jesús ha pasado por ahí. Y Él sabe exactamente lo que el ser humano experimenta en la naturaleza humana. Bien, pues terminamos aquí y vamos a concluir con una oración. Padre, gracias esta mañana por el tiempo aquí juntos. Gracias porque sabemos que tú nos has perdonado, nos has redimido con la sangre de Jesús. Y sabemos, Señor, que esperamos verte en los cielos, cuando tú vengas a recoger a tu iglesia. Esperamos, Señor, vivir aquí en este tiempo difícil, complicado, pero queremos ser testimonio fiel de la salvación que tú nos has dado, Jesús. Ayúdanos a compartir nuestra esperanza con aquellos que nos rodean, aquellos que te necesitan o aquellos que viven en marginación y desesperación. Danos un corazón sensible y guíanos para que podamos cruzarnos con las personas que realmente están sintiendo el llamado del Espíritu Santo en sus corazones, y podamos ser sensibles y percibir lo que está ocurriendo en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.